8:41 minutos, recibimos con mucho gusto al señor ministro de Trabajo, Ernesto Murro. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo le va? Buen día.
Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación y por estar con ustedes y con la audiencia de aquí del espectador.
Llegó fácil, porque vio que hay una cantidad de calles cortadas en el centro. ¿Cómo observa cómo se lee este paro?
Bueno, yo creo que los paros y las movilizaciones son parte de la democracia. Hoy tenemos este paro parcial del PIT-CNT. Hace pocos días tuvimos el puerto parado un día y medio por un paro empresarial.
¿Qué, un lockout patronal?
No.
A ver.
Una asociación empresarial de las empresas de camiones, y subrayo lo de una asociación porque la intergremial empresarial que las nuclea a todas, a casi todas va menos esta, la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, que nuclea unas 20 asociaciones empresariales de camioneros,
no acompañó
ese paro, tampoco el sindicato de trabajadores, y sin embargo tuvimos un día y medio el puerto parado, con la pérdida de varios millones de dólares del comercio exterior.
¿Hay que regular eso, Ernesto?
Yo creo que hay que ver, porque se están dando en el país fenómenos nuevos como este, donde sucede que hay como una... Está habiendo un proceso, yo no sé todavía cómo llamarlo. El otro día, cuando hacíamos la presentación en Somos Uruguay, el miércoles pasado, yo le ponía fragmentación, pero no sé si ese es el término. Quizás sea como desconcentración, pero está habiendo una diversificación del mundo gremial, tanto en los trabajadores como en los empresarios. Y eso está generando cosas nuevas, como esto que pasó en el puerto, o como lo que nos pasó hace unos meses en el Supergas, donde teníamos diferencias entre dos sindicatos. O, por ejemplo, discusiones que hoy tenemos a raíz de un conflicto parcial en una de las papeleras, o en el puerto de Palmira, donde hay discusiones sobre a qué sindicato y a qué consejo de salario pertenecen los trabajadores. Y creo que esas son realidades nuevas que estamos teniendo en el país.
¿Y el sentido de la oportunidad para la realización del paro también debe ser revisado? Usted mencionaba lo del Supergas. Hasta mañana vamos a tener un paro precisamente en pleno invierno.
Bueno, sin perjuicio de eso, Daniel, creo que más allá de que ha habido dificultades en el suministro de Supergas en algunas zonas, en algunos momentos, hemos logrado superar los problemas de desabastecimiento por varios días que tuvimos en todos los años anteriores. O sea, recordemos los años anteriores, era común que en invierno tuviéramos conflictos y desabastecimientos por varios días en amplias zonas del país y en amplias zonas. Este año hemos tenido dificultades, hemos tenido problemas, por ejemplo, cuando se nos agregó al tema de las inundaciones que generaron que la cosecha de arroz
había que secarla
y de soja había que secarla. Y se nos generaron problemas que a veces se generan entre los trabajadores y a veces entre las empresas. Porque, reitero, en el caso del Supergas, también tuvimos los dos tipos de problemas. Por eso es que desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería está trabajando en una nueva regularización del sector. Porque, por ejemplo, eso de que a veces faltan garrafas de uno y de otro, y eso obliga a que se habilite a que se pueda envasar garrafa por parte de cualquier empresa, de otra empresa, o los problemas que hemos tenido, por ejemplo, con el abastecimiento Supergas a los molinos de secado de arroz y de soja, que hubo que trabajar para que una empresa pudiera abastecer clientes de otra. Bueno, creo que estas son realidades que tenemos que enfrentar.
Bien, ministro, pero para abreviar finalmente algunas conclusiones. Lo primero, el sentido de la oportunidad. Hay que revisarlo, dice usted. O sea, también está el sindicalista que dice, bueno, pero si no nos hacemos escuchar justamente en invierno, nadie se va a dar cuenta de nuestras reivindicaciones.
El tema es que hay que ver cómo se garantiza. Yo creo que en ese aspecto del abastecimiento de Supergas se viene lentamente mejorando. Hoy el problema que tenemos en el Supergas es la negociación colectiva, que nosotros pretendíamos terminar esta semana. Nos quedan en este momento, de los 33 grupos y subgrupos de esta segunda etapa nos quedan a esta hora 6 grupos y subgrupos, 3 del supergas y 3 metalúrgicos, que esperamos culminar esta semana o a más tardar, y por una excepción excepcional, uh-huh, en los primeros días de la semana que viene, si así fuera necesario, y culminar entonces esos 33 grupos de esta segunda etapa, que significa los 65 grupos y subgrupos que tuvimos en el 2015, que están culminados, más estos 33 son 98 en 16 meses. Y ahora se nos viene, Daniel, uh-huh, porque ahora en los próximos 6 meses, reitero, en 16 meses tuvimos 98, en los próximos 6 meses 105. Así que bueno, vamos a tener que trabajar.
Bien, y no me dijo mucho del paro del PIT de hoy, o sea, es una medida que
yo creo que es parte de las reglas de la democracia. Esperemos que se desarrolle como siempre, uh-huh, con normalidad, con bien, las movilizaciones.
¿Se insinúa alguna otra gremia, alguna otra agrupación de sindicatos? Hace algunos días hubo una movilización, una manifestación.
Bueno, pero creo que, a ver, eso es como a veces sucede, que cuando aparecen elecciones se presenta una serie de partidos, pero después nos juntan las firmas para ser candidatos.
Uh-huh. Sindicalistas del PIT-CNT han planteado varios reparos a estas negociaciones que deben comenzar próximamente, porque se dan en un contexto económico distinto al que se preveía hace algunos meses. De hecho, hoy parte de la plataforma tiene que ver con el ajuste fiscal del Poder Ejecutivo. ¿Cómo observa precisamente este planteo del PIT-CNT, ministro?
Bueno, hay un dato que nosotros la semana pasada, también en esta conferencia que dábamos en Somos Uruguay, reflejábamos, y es que en las últimas semanas se ha empezado a dar que tenemos una cantidad mayor de convenios bipartitos entre empresarios y trabajadores con la oposición o la abstención del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo. Recordemos que los consejos de salarios son tripartitos, se puede votar en forma bipartita. Se está dando que prácticamente 3 de cada 4 convenios que se han venido firmando de estos 98 que decimos que estaríamos culminando esta semana, uh-huh, desde el 2015 hasta ahora, ahí tenemos prácticamente 3 de cada 4 que se firman entre empresarios y trabajadores. De esos estamos en el orden del 55-60% que se firman tripartitos. 55-60% tripartito es un porcentaje importante, pero es menos que lo que pasaba en años anteriores.
¿Cuánto era el porcentaje de años
anteriores? Y llegamos a tener en algunos años más del 90% de convenios tripartitos. Entonces ahora se está dando que hay más convenios entre empresarios y trabajadores, y el Ministerio, cumpliendo los lineamientos que acordamos en el Consejo de Ministros, votamos en contra o nos abstenemos. Y esto sucedió, por ejemplo, en 8 o 10 de los últimos acuerdos de estas últimas semanas, que porque se separan, son acuerdos por encima de los lineamientos establecidos, bueno, el Ministerio vota en contra o se abstiene. Esto tenemos que reflexionarlo, porque nosotros partimos de la base de que no hay una relación exclusiva y excluyente, no debe haber una relación entre salario, empleo y precio. Creo que las cosas son más dinámicas, que no es que porque aumente el salario tienen que aumentar los precios, no es porque aumente el salario tiene que aumentar el desempleo.
O la inflación.
Bueno, no, creo que las cosas son mucho más dinámicas, entonces mucho más complejas. Por tanto, nosotros no somos partidarios de que porque aumente el salario aumenta la inflación, o porque aumente el salario baja el empleo. No somos partidarios de eso. Entonces, ¿qué se está dando? Si el objetivo es el control de los salarios para el control de precios y para el fomento del empleo, bueno, ¿qué está pasando? Que como los lineamientos empiezan a ser superados por acuerdo entre empresarios y trabajadores. Por ejemplo, en la ronda anterior, en la etapa anterior del 2015, el Ministerio firmó unos cuantos acuerdos con los empresarios. Más que unos cuantos, eran pocos igual, ¿no? Estamos hablando de 10, 12 acuerdos que el Ministerio y los empresarios firmaron. Ahora no se está dando ni eso. Se está dando que se acuerda entre empresarios y trabajadores sin el Poder Ejecutivo. Se está dando en estos últimos.
Sí, en ese sentido va un título que aparece hoy en Economía y Finanzas del diario El Observador, Y dice, empresarios desafían pautas salariales para evitar conflictos. El rechazo creciente que muestran los sindicatos a aceptar los lineamientos propuestos por el Poder Ejecutivo para la negociación de los convenios colectivos en el sector privado no pasa desapercibido en filas gubernamentales. De hecho, el propio ministro de Trabajo, Ernesto Murro, lo ha mencionado como un aspecto para reflexionar. Es lo que usted menciona.
Exacto, porque si el objetivo es el control de salarios en función del empleo y de la inflación, teniendo en cuenta lo que dije antes, ¿qué pasa? Si los empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo en aumentos superiores a los lineamientos, y nosotros lo único que hacemos es votar en contra, bueno, pero igualmente eso va a generar ese efecto no deseado para quienes así piensan. ¿Está bien? Por tanto, yo creo que esto merece una reflexión para ver, y merece otras reflexiones, porque, por ejemplo, también se están dando procesos complejos. O sea, por ejemplo, uno de los sectores que acordó sin el acuerdo del gobierno es el sector rural. Y allí no estamos hablando de sindicatos de los más poderosos del Uruguay. Y sin embargo, igualmente lograron aumentos por encima de los lineamientos del Poder Ejecutivo. Eso puede ser considerado un dato positivo. O sea, cómo, gracias a que existe negociación colectiva, recordemos que tuvimos 15 años sin negociación colectiva en Uruguay, la reimplantamos y la ampliamos y la queremos seguir ampliando desde el 2005 hasta hoy. Eso está generando que se produzcan cosas, en nuestra opinión, positivamente nuevas en Uruguay, como esto de que sindicatos que no son de los más fuertes, como los rurales, que hay que ayudarlos a que sigan creciendo, desarrollándose, porque nosotros somos partidarios de que existan organizaciones sociales fuertes en Uruguay, logran estas cosas. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el sector de trabajo doméstico. Han logrado un importante fondo social que este mes se comienza a recaudar y que va a significar mejoras para las trabajadoras domésticas y para las empleadoras, para la Liga de Empleadores. Hoy vamos a estar recordando que hoy es el día de la ama de casa, vamos a estar visitándolas en su sede en la tardecita. La Liga de Amas de Casa representa a las empleadoras en el trabajo doméstico y creo que este fondo social, este año, por ejemplo, se aprobaron en estas rondas, ya se aprobaron dos fondos sociales, el de las trabajadoras domésticas, que entra en vigencia este mes, y el Fondo Social Metalúrgico, que es un proyecto de ley. En ese caso se optó por un proyecto de ley que está a consideración del Parlamento y que fue un proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo a partir de un acuerdo en Consejo de Salarios.
Bien, si bien es cierto que usted ha puesto énfasis en la necesidad de generar espacios para la reflexión sobre estos asuntos, también se advierten aquellos riesgos, en todo caso macros, de que se comiencen a suceder estos desacoples de una política salarial que ya fue determinada por el Poder Ejecutivo. O sea, hay un espacio para la reflexión, pero hay otro seguramente para la decisión. Entonces, allí, ¿cómo se instala la autoridad?
Por eso que nosotros partimos de la base. Primero, la autoridad es la democracia. Esa es la primera autoridad, Daniel. Y la Ley de Negociación Colectiva prevé esto. Por eso que nosotros hablamos de reflexión. ¿Por qué? Porque si el objetivo es determinados lineamientos que acordamos en el Consejo de Ministros, pero hoy esos lineamientos, democráticamente y de acuerdo a la ley, están siendo superados por la realidad, creo que tenemos que hacer una reflexión. Por eso hablamos de reflexión.
¿Pero reflexión en qué ámbitos? ¿Hacia adentro del gobierno, por ejemplo?
Usted me conoce bastante, Daniel. Yo soy hombre de opinar en los ámbitos internos. Opino en el Consejo de Ministros, opino en la fuerza política. No soy hombre de opinar públicamente de las opiniones que uno legítimamente tiene sobre los diversos aspectos de la vida.
No, desde ya, pero si usted está promoviendo un espacio de reflexión, corresponde la pregunta, ¿en qué ámbito se debe dar esa reflexión?
Bueno, yo creo que se debe dar, por ejemplo, en el propio Consejo de Ministros y en todos aquellos que quieran reflexionar sobre estas cosas, porque reitero, creo que esta realidad que está sucediendo, que es nueva, porque nosotros veníamos de lineamientos establecidos por el Consejo de Ministros, que hoy los empresarios y trabajadores están empezando a dejar de lado, bueno, creo que hay que reflexionar.
O sea, el peso de la realidad puede llevar a que ese espacio de reflexión llegue hasta el punto de revisar los lineamientos previstos.
Vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay que ver todo el paquete de cosas, Porque también es cierto que hay cosas nuevas que están apareciendo, como estas que señalábamos nosotros cuando decimos hay nuevos aspectos de la negociación colectiva que estamos dinamizando. En eso que usted leía del diario El Observador se dice, bueno, los empresarios aceptan superar los lineamientos para garantizarse la paz laboral. Bueno, este ministerio está promoviendo intensamente las cláusulas de prevención de conflictos, de protocolos de prevención de conflictos, de prevención y de cláusulas de paz. Cuando tuvimos que discutir fuertemente este tema, Daniel, este fue un tema público, habíamos preacordado con la enseñanza pública un convenio. Esto lo conversamos la vez anterior que estuve acá. Y bueno, y hubo quienes pensaban que la cláusula de paz en el Parlamento debía sacarse. Nosotros dijimos, bueno, eso es un golpe a la negociación colectiva. No solamente en el sector público, y mucho más que en la enseñanza, sino en toda la negociación colectiva, incluso en el sector privado. ¿Por qué? Porque uno de las razones de la negociación colectiva es justamente lograr acuerdos, y en estos días que estamos celebrando los 100 años de ese enorme hombre del Uruguay que es el Pepe de Lía, los acuerdos son para cumplirse. Por tanto, nosotros somos firmes partidarios de dinamizar las cláusulas de paz, de prevención, de protocolo de conflictos y los acuerdos, y ojalá que podamos volver a la senda de los acuerdos tripartitos.
¿Fue en esa dirección el acuerdo alcanzado en la Intendencia de Montevideo?
Las intendencias tienen una autonomía importante en Uruguay.
¿Y conveniente?
Bueno, es lo que ha definido el país históricamente, es lo que está señalado en la Constitución de la República. Puede tener diversas interpretaciones, pero también hay realidades que el Uruguay tiene que reflexionar. Las intendencias tienen autonomía, pero también, dato de la realidad, hay intendencias que reciben más del 50% de sus recursos financieros, los reciben del Estado en general, no los generan ellas. Hay intendencias que se preocupan más por recaudar la contribución inmobiliaria que otras. Creo que hubo un gran avance en lo que es la patente única nacional, un avance histórico en ese aspecto. Pero, por ejemplo, reitero, las intendencias tienen un rol fundamental en el impuesto de primaria. Uno paga el impuesto de primaria según lo diga la intendencia o no.
Pero por el peso específico que tiene la Intendencia de Montevideo, ¿cómo observó el acuerdo que se alcanzó allí, Ernesto?
Bueno, esto, reitero, esto es parte de esa autonomía. Por tanto, yo creo que hay que discutir esto en el marco de las autonomías que las intendencias tienen.
¿Respeta la autonomía, pero acaso no comparte los lineamientos? ¿Puede ser? No,
el tema es que todas estas cosas inciden, porque cuando se generan convenios de este tipo que implican determinados acuerdos salariales, determinados acuerdos de presupuestación de funcionarios, esto incide en el resto de las negociaciones. Nosotros, por ejemplo,
incide negativamente.
Incide. Este gobierno y nuestro ministerio ha impulsado prioritariamente, como nunca antes, la negociación colectiva justamente en el ámbito municipal. Nos pasamos de tener convenios antes del 2015 en 6 intendencias y hoy tenemos convenios en casi todas las intendencias del país. Y en estas horas estamos elevando a consideración del Congreso de Intendentes y la Federación Nacional de Municipales un borrador de convenio marco para el Congreso de Intendentes y las intendencias, cosa que nunca existió en Uruguay. O sea, somos promotores de la negociación colectiva. Por tanto, tiene que haber un proceso en el cual hay que tener en cuenta estas cosas que están pasando, como la que sucedió en la Intendencia de Montevideo, en un proceso donde hay que avanzar en la negociación colectiva para los municipales y hay que ver y analizar estas cosas. Porque, por ejemplo, reitero, si hay intendencias que tienen que sus rubros fundamentales, sus recursos fundamentales provienen del Estado, bueno, entonces allí hay que ver cómo se articula adecuadamente la autonomía con el financiamiento.
Bien, se nos ha ido el tiempo, ministro Murro. Maestro Murro, ¿cómo observa estas declaraciones de su compañera de gabinete?
No me corresponde.
Pero si es maestro, ¿cómo no le va a corresponder?
No, pero yo ejercí hace 45 años. ¿No?
Pero aquello de la vocación permanece, me imagino.
Yo creo que acá lo importante, Daniel, son las organizaciones, las instituciones. Mire, vuelvo a repetir una frase de este querido hombre, José Pepe de Lía. No hay historias personales, hay historias de pueblos.
Bueno, y tomando nota de eso que usted plantea como necesidad de espacios de reflexión, nadie puede, en ningún caso, imaginar o suponer que un Consejo de Ministros se da en total armonía. No existe esa posibilidad, porque allí hay tensiones, discrepancias. Están gobernando el rumbo de un país, o sea que hay margen para discusiones a veces acaloradas. Estos espacios de reflexión pasan también por revisar algunas decisiones que se tomaron con el IRPF, porque allí, según trascendió, usted manifestó una postura que lo llevó, según la versión periodística que manejó ese tema, al extremo de presentar su posibilidad de renuncia. ¿Quedó laudado ese asunto? ¿Esa tensión?
Bueno, a ver, Daniel, vayamos por partes. En primer lugar, acá fue como una obra de teatro en tres capítulos.
En tres actos.
El primer acto fue, sale una información en Semanario de Búsqueda donde se dice que el presidente me trató de traidor, lo cual no es cierto. El presidente no solamente no me trató de traidor, sino que siempre me ha dado total y absoluto respaldo en mi gestión y también ha tomado siempre muy en cuenta, en el acuerdo o en la discrepancia, mis opiniones, y las respeta. Sé que las respeta. Claro, si se dice, el presidente le dijo a Murro traidor, bueno, o me hubiera echado el presidente o me hubiera ido yo. Ahora, eso no fue cierto, lo de traidor. Al contrario, el presidente me dio total respaldo.
Lo de la discrepancia, sí.
Entonces, ahora,
segundo acto.
Pobre del país, pobre del país, donde no podamos tener opiniones diferentes. Pobre de ese país. Yo no soy partidario de los monolitismos políticos, ni de los monolitismos económicos, ni de los monolitismos... yo defendí en mi vida algunos monolitismos, Daniel. Yo, por ejemplo, defendí el mundo soviético en una parte de mi vida. ¿Está bien? Bueno, de eso aprendí. De las cosas buenas y de las cosas malas que el mundo soviético tenía. De otras cosas, si no hubiera sido por ellos, capaz que todavía estaba el mundo dominado por el fascismo. Pero bueno, de las cosas buenas y de las cosas malas hay que aprender. Por tanto, lo que nosotros hacemos es, cuando corresponde, con el mayor respeto, a veces con errores, a veces metiendo la pata, bueno, plantear nuestras opiniones donde corresponde.
¿Y la renuncia?
No, eso nunca fue cierto.
Ernesto Murro, ha sido muy amable.
Muy amable. Gracias a ustedes.